COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde con la mejor y más completa información de lo que acontece en la isla de Gran Canaria. Empieza un nuevo día y lo hace con la resaca de una manifestación de transportistas disidentes de la Federación Canaria que amenaza con escribir un nuevo capítulo de una huelga que ha paralizado a media España. Hoy quieren dar su versión de lo que pasó en el día de ayer. Lo hace, amanece este martes 29 de marzo, lo de amanecer es un decir, con la Omicron sigilosa avanzando con paso firme para convertirse en el nuevo azote, en la nueva amenaza, aunque leve, de los canarios. Supone casi el 87% de los nuevos casos. Llega el martes 29 de marzo y lo hace con la digestión de la nueva estrategia para vigilar y controlar la COVID-19. Muchas dudas, demasiadas y pocas certezas, mucha incertidumbre y poca seguridad en que sea lo más adecuado un cambio tan radical de rumbo. El 6 de abril, teóricamente, se dará, por cierto, un paso más hacia una última medida de aparente normalización, con el descarte de la mascarilla como elemento imprescindible de protección. Eso sí que va a traer cola. Se acerca el final de mes de marzo con un repunte tremendo de las pateras en nuestras costas. Ayer llegaron 5 nuevas embarcaciones con casi 300 migrantes. Un martes que nos deja el recuerdo de ayer de la primera victoria del año, que se dice pronto, sí, la primera del año de la Unión Deportiva Las Palmas en casa, 4-2, un pepinazo en toda regla ante el Leganés. La primera mujer bombero que accede por oposición al Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria es otra de las grandes noticias de las que se va a hablar y mucho. Graciela Ruiz del Pino pasará a la historia como lo hizo en su momento la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín, que llega este martes 29 de marzo con ganas de dar que hablar y con ganas de ir cerrando etapas. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir la puerta a una nueva edición de la mañana de COPE Gran Canaria, que aquí empieza y les adelanta los siguientes contenidos. Nos seguiremos ocupando de la problemática de los transportistas. Charlaremos con Agustín Espino, el presidente de la Federación Canaria de Transportistas, que está a punto de meterse en una reunión con representantes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para, entre otras cosas, salvar el escollo del transporte escolar. Con Acoidán Rivero charlaremos un poquito más tarde, es uno de los camioneros que se manifestó ayer en torno a 60 en el puerto de La Luz, se desmarca en desacuerdo alcanzado con el gobierno de Canarias por parte de la Federación Canaria y quieren hacer valer sus propias reivindicaciones. Charlaremos con María, nombre ficticio que le damos a una paciente con cáncer de mama, fue diagnosticada en el 2020 y está muy preocupada por esa falta de oncólogos que desde aquí hemos denunciado que sufre el hospital Doctor Negrín. Charlaremos con don Francisco Sánchez Eizaguirre, el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, porque anda que no hay que ser fuertes mentalmente para soportar todo lo que estamos viviendo, como por ejemplo el problema que sufre María, la guerra, la crisis económica dentro del marco de la pandemia. Tendremos nuestro habitual tiempo de análisis hoy con Luis Ascona y con Ignacio Afonso, el apunte turístico, con Javier Vega. Nos trasladaremos hasta la capital de España de nuevo para hablar con nuestra compañera Isabel Fernández de Madrid Fusión y también daremos un pequeño saltito por un concurso necesario que organiza la ONCE a nivel regional, en primer lugar con más de 2.000 escolares y casi 50 docentes, un concurso que habla de inclusión y de accesibilidad. Lo que vamos a hacer a la voz de ya, 11 y 9 minutos de la mañana, es saludar a nuestra compañera Carla Larrabeiti, que lleva toda la mañana trabajando y que nos va a actualizar la información insular y local. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en reacciones en la sociedad y diferentes sectores económicos tras conocer la medida que quieren implantar sobre los 20 céntimos de bonificación al litro de combustible. Muchos coinciden en que no saben si realmente va a beneficiar. Los empresarios preferirían que esa reducción se hubiera implantado en los impuestos que gravan el combustible para que la medida fuera más efectiva. Sebastián Sansó es el director de Hospitales San Roque y esto era lo que opinaba sobre los combustibles.
No sé si en los 20 céntimos famosos, pero vamos, yo creo que los 5 céntimos, que era en teoría la parte alícuota que les correspondía, yo creo que era, vamos, manifiestamente previsible. Es el problema de este tipo de ayudas, es decir, yo me pregunto si al final el efecto en el gasto, no lo sé, porque desde luego no he visto el desglose del paquete de ayudas concretamente y el cálculo para el combustible, pero parece que tenía mucho más sentido reducir en una tasa fija el impuesto al combustible en esos 20 céntimos y probablemente nos hubiéramos ahorrado esta política de incremento.
Recuerden que es una medida que ayer pues lo conocíamos a través de Pedro Sánchez, que aseguraba que esos 20 céntimos de bonificación al litro de combustible. Además, en clave turística, contarles que Gran Canaria ha ampliado los datos de conectividad para Semana Santa. Manejan unos datos entre el 70 y un 90% de ocupación. Y según el consejero de este área, Carlos Álamo, este año han ampliado las plazas aéreas nacionales e internacionales que en el 2019. Esperan que cierren esta temporada con datos incrementando dichas cifras de turismo y que sigan con esta tendencia para la temporada de verano.
Nosotros estamos trabajando en lo que podemos hacer. No tenemos varitas mágicas que borren de un plumazo pues a un loco que se inventó una guerra cuando parecía que Europa pues salía de esta pandemia y se augurábamos pues una normalidad que va muy bien para la industria turística. Aún así, como te decía, tenemos buenos datos. Vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena.
Y un último apunte, contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado hasta madrugada a 27 personas que navegaban en una embarcación precaria al sur de Gran Canaria. La pátera ocupaban 23 hombres, 2 mujeres y 2 menores, todos de origen magrebí. Fueron rescatados y llevados al muelle Arguineguín, donde todos se encontraban en buen estado de salud.
Gracias, Carla. Son las 11 y 12 minutos de la mañana. Es el momento para marcharnos al 112, al Centro de Coordinación y Emergencias del Gobierno de Canarias, para conocer de la mano de Laura Otero qué ha pasado en las últimas horas en la isla de Gran Canaria. Laura, buenos días. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que ha sido una mañana bastante tranquila en el archipiélago en general y en concreto en Gran Canaria. El 112 ha registrado algunos accidentes de tráfico, sobre todo en Moya, Telde y en la capital Gran Canaria, aunque en todos ellos pues se han registrado daños materiales y no ha sido necesario asistir a ninguna persona. Por lo tanto, a esta hora de momento, normalidad en el archipiélago.
Pues lo agradecemos. Una mañana, un día tranquilo. Ojalá esa normalidad se prolongue al resto del día y al resto de la semana. Gracias, Laura. Buen día.
Igualmente para todos. Un saludo.
Las consecuencias son inevitables.
Enrique Bunbury actuó en el Foro Sol de México, Distrito Federal, dentro de su gira Hellville de Tour en el año 2009. Hoy se cumplen 13 años de un concierto multitudinario que reunió, apunten bien por ahí, a casi 50.000 personas, lo que da idea de la dimensión que el rockero zaragozano adquirió en el país americano. Al mismo tiempo, hablamos de otro grupo, Revolver, se puso a la venta el álbum Argan de Revolver, un disco con el que Carlos Goñi se aproximó sin abandonar su sonido personal a las músicas del norte de África. Un Bunbury, Enrique Bunbury, en cualquier caso, que triunfó también en Argentina. Editó en el 2011 lo que están escuchando, Gran Rex, un disco en directo de Bunbury grabado en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2010.
Desesperado. Porque siempre conviene alegrar a la gente, también de vez en cuando está...
El gran Enrique Bunbury, el líder de esa banda mítica llamada Héroes del Silencio. Con Iván Albizu, o de la voz de Iván Albizu, vamos a conocer cómo viene el tiempo en este martes 29 de marzo. Iván, buenos días.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte una nubosidad más abundante con precipitaciones en la primera mitad del día y a últimas horas, con temperaturas en máximas en descenso en vertientes orientadas al norte, en ascenso en el resto con valores de 21 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noroeste girando a norte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la información deportiva, ayer volvió a ganar un montón de tiempo después la Unión Deportiva Las Palmas, el último partido en casa en el que cosechó la victoria databa del 5 de diciembre del pasado año, se impuso 1-0 en aquel partido Las Palmas al Sporting de Gijón, pero mucho ha llovido hasta una nueva victoria como local del conjunto de García Pimienta. Nos lo cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 4-2 frente al Club Deportivo Leganés y se coloca, ya con la calculadora en la mano, a 4 puntos del sexto clasificado, que es la Ponferradina. Por cierto, el siguiente rival que tiene la Unión Deportiva Las Palmas el próximo fin de semana en el Toralín. Estaba satisfecho el técnico García Pimienta.
Muy contento por los jugadores, que realmente están trabajando fenomenal y creo que habíamos merecido la victoria mucho antes, y también muy contento por la afición.
También Kirian analizó lo que fue la victoria de la Unión Deportiva.
Nos hacía falta esta victoria aquí en casa, sobre todo por la dinámica que llevábamos en casa y porque hacía desde diciembre que no ganábamos aquí.
Y en baloncesto, hoy penúltima jornada de la fase regular del Grupo B del Eurocup, el Gran Canaria se enfrenta fuera de casa ante la Virtus de Bolonia.
Gracias, compañero. 11:16 de la mañana. Seguimos avanzando. Están ustedes escuchando la mañana de COPE Gran Canaria y hay que hacer un repaso, el habitual repaso a los medios digitales, arrancando por la web de COPE Gran Canaria, Carla.
Pues hoy en cope.es/Gran Canaria leemos noticias como, por ejemplo, Canarias asiste al salón de vacances de Bruselas para intentar consolidar la lealtad del turista belga. Además, también, entre otras noticias, Canarias recibe 546 tratamientos del medicamento Paxlovid de Pfizer contra la COVID-19. Iremos actualizando, ya saben, noticias a lo largo de todo el día para que estén informados y sobre todo también con noticias que salen de aquí, de nuestros micrófonos, Jorge. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos el regreso del humo a las terrazas, un paso atrás en la lucha contra el tabaco. Canarias demanda que también tengan ayudas el transporte aéreo y marítimo, además como la prohibición de la cría de pulpos en granjas en el aire. Y otro de los titulares del día, Nueva Canarias eleva el tono con Sánchez, y también Frankis va a evaluar las alternativas a la circunvalación del casco de Mogán. En el Canarias 7, Canarias defiende mantener la mascarilla en interiores, así como la precipitación siembra dudas sobre el efecto de la nueva estrategia COVID en Canarias. Un empresario sin relación con Salto de China intenta registrar esta marca. Además, Reino Unido acusa a Rusia de secuestrar civiles en Ucrania. ¿Cómo no? Esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Titulan, la Unión Deportiva Las Palmas brilla y toma impulso, y la audiencia confirma que Santana Cazorla debe ser juzgada por presuntas coacciones.
Me matarán los fumadores, pero sí que es un paso tremendo atrás eso de poder volver a fumar en las terrazas. Por cierto, que el Ayuntamiento de Agüimes ha decretado la prohibición de fumar en sus playas. También tenemos que echarle un vistacito a esa red social tan curiosa, eso de curiosa entre comillas, como es el Twitter.
Pues como te puedes imaginar, todavía se sigue hablando, cómo no,
del trompazo,
sí. Que yo la verdad no estoy muy a favor de, ha habido, me imagino que como en todas las conversaciones de todo el mundo, de los WhatsApp,
favor,
y de amigos,
detractores.
Pues ha hablado, yo creo que
¿tú crees que fue preparado eso?
No, claramente no fue preparado, y por eso Will Smith ha pedido perdón hoy en sus redes sociales, ha dicho que la violencia no es justificable, cosa que yo aplaudo, y que se le fue un poco de las manos porque se había metido con su mujer, con la alopecia que sufre, y por lo tanto pues pedía perdón por todos sus actos, asegura que hay que vivir en armonía y en paz, y sobre todo con mucho amor, y que lo sentía muchísimo, sobre todo por haberse comportado de esta manera, que la violencia no es justificable.
Siente mucho, pero el guantazo se lo quedó.
Ya, pero la verdad que ¿con qué te quedas?
Que también, ¿no? Estuvo porque, muy impertinente.
No, y que al final no, él ganó el Oscar, y no se está hablando de los Oscars, se está hablando, exacto, de este hecho que yo creo que hay que rechazarlo completamente, porque nos llevamos todos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando lo vemos en estadios de fútbol o incluso en un montón de ámbitos sociales, y esto lo está viendo millones de personas y hay que dar ejemplo, al fin y al cabo. Es lo que opino, así que yo lo dejo aquí, abro debate también para quien quiera. Tenemos nuestro número de WhatsApp 610 1080 05 para quien quiera escribirnos mensajes. Y también, cómo no, feliz martes, porque la verdad es que de las 10 tendencias, Jorge, unas 6 son todavía de la risaca de los Oscars.
Pues feliz martes también para ti, Carla. A eso de las 11:30 volveremos a escucharte con la actualización de las noticias. ¿Saben ustedes qué día se celebra hoy? Yo tampoco lo sabía, hasta que he acudido a una de mis páginas web de referencia dentro del ámbito social. Hoy se celebra el Día Mundial del Piano. Se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 29 de marzo del 2022. Tal día como hoy fue iniciativa del pianista alemán Niels Frahm. Y la escaleta dice que a las 11:20 hay que hacer un obligado alto en el camino. No va a ser muy largo porque nos espera Agustín Espino, el presidente de la Federación Canaria de Transportistas.
Información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Hotel THF Ataga, tu hotel en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes a tu disposición. Perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel THF Ataga, tu hotel en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Bien, ¿ya tienes las mermeladas en la maleta o qué?
Ya las tenemos en Madrid.
Bueno,
las que llevo en la maleta son las nuevas. Esa puede ir mejor, sí.
Mermelada de batata mojo.
Sí, esa entra dulcita, muy dulcita, no es dejable. Y luego al final te da un toquito de picante, es rica.
Mira, Fefo, vamos a terminar antes, yo las voy a probar.
¿Pero eso se toma con un vaso de vino entonces, Fefo?
Sí, claro, por supuesto.
La mermelada con un vaso de vino.
Con un vaso de vino, sí.
Eso
sí.
Con un quesito, la mermelada y un buen Malvasía volcánico. Y yo creo que ya, eso lo tengo que hacer ya cuando vaya a terminar las conexiones.
Bueno, sí. Si pasa por el stand nuestro, seguro que acaba bien, porque tú sabes que el vino allí es un vino suave, el Malvasía es un vino muy suave.
Madrid Fusión, toda la gastronomía de las islas en COPE Canarias.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hotel THE Koala Garden. Elige Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Siguen las tensas negociaciones, los tiras y aflojas entre la Federación Canaria de Transportistas y el Gobierno de Canarias para terminar de solucionar la problemática que les afecta. Hablamos a esta hora de la mañana con el presidente de esa Federación Canaria de Transportistas, Agustín Espino, que ya nos escucha. Agustín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Agustín. Inminente reunión, la que tienen ahora mismo a la voz de ya con la Consejería de Educación porque quieren arreglar o intentarlo la problemática del transporte escolar.
Efectivamente, así es. Como de todos es conocido, vemos un remanente ahí del IPC que parte del año 12 en adelante y es uno de los temas que vamos hoy a hablar con la consejera. Al margen de la subida salarial que han tenido también los acompañantes de transporte escolar, que también hay que revisar, porque todo eso se viene todo atrás, además de tener el contrato, claro.
¿No tiene o sí tiene fácil solución este tema?
Bueno, la solución es muy fácil porque legalmente no tienen que resolver el tema. El problema es que esto se ha ido dejando estar y entendemos que lo que se acumula del pasado es bastante dinero entendemos que no va a ser posible cobrarlo todo junto, pero también entendemos que una parte importante la tienen que pagar y el resto sentarnos y negociarlo y resolverlo, porque estos dinero que han tenido que pagar ya las empresas, que no se han repercutido, por supuesto.
Uh-huh. Agustín, hablemos de esa manifestación que tuvo lugar ayer en el puerto de Las Palmas, 50-60 sí. camioneros, 50-60 sí. compañeros, que lo sí. que en primer lugar nos cuentan y desmienten es que sí. tú pasaras por ahí a, entre comillas, calmar las aguas. Dicen que no acudiste a esa manifestación tal y como se ha publicado.
Vamos a ver, es que la gente tiene un error garrafal con esa situación. Vamos a ver, allí estaba el presidente de la CENTA, que es a quien le corresponde, y estuvo presente allí. A la gente se olvida que yo soy el presidente de la federación, donde aglutino un montón de sectores. Yo estoy en otras ocupaciones también, porque yo precisamente he estado negociando flecos que nos han quedado los acuerdos, que es beneficio para todos esos señores también. Se deberían de aprovecharme un poco más. Es decir, que cada una de nuestras personas que estamos aquí, queremos nuestro puesto, ¿no? Entonces, si nos separamos y rendimos en cada uno de estos puestos, yo creo que siempre está mejor. En cualquiera de los casos, en la reunión de la asamblea de primeras noches, le explicamos a uno de los portavoces cómo estaba la situación y yo entiendo que esa persona no entendió lo que le dijimos, porque el acuerdo que hubo en el gobierno de la reducción del 100% de combustible, inclusive la orden se firmó el mismo viernes a nivel.
Uh-huh. Ellos siguen desconfiando, ellos siguen convencidos de que no va a llegar a buen puerto ese acuerdo con el gobierno de Canarias.
Bueno, si ellos piensan así, entonces que no conocen a esta federación. Pues además digo que es que ellos ni siquiera pertenecen a esta federación. Esta federación, en los acuerdos y en las negociaciones, nunca se consiguió el 100%. Lo que sí está bastante claro es que hemos ido avanzando, la interlocución que hay con los distintos gobiernos ha sido positiva. Claro está que se quedan cosas en el tintero, pero para eso estamos los que estamos en la federación, uh-huh. para intentar resolverlo poquito a poco.
¿Crees tú que se van a producir, por parte de estos compañeros, más manifestaciones, que va a seguir pues esa disconformidad?
Yo aspiro a la cordura, ¿no? Es decir, el gobierno de Canarias simplemente ha trasladado hasta el 1 de marzo la devolución del 100% y lo ha ampliado hasta el día 31 de julio, o sea, mucho más que lo que ha aportado el gobierno central. Por consiguiente, yo creo que es un paso adelante. ¿Que nos faltan muchas cosas? Por supuesto. ¿Que estamos trabajando para conseguirlas? También. Estamos en el observatorio de costes también, que queremos actualizar, que eso se va a hacer porque vamos a estar nosotros encima de todo eso. Uh-huh. Entonces, el secretario que tenemos nosotros, y yo, que también tengo que llevar mis empresas, pues hacemos de tripas corazones. Y estamos trabajando un montón. Lo que pasa es que hay trabajo que no se ve. Es decir, todo esto de la manifestación que se puso encima de la mesa, se orquestó de la federación precisamente para motivar a que el gobierno de Canadá moviera ficha. Lo hemos conseguido y sobre la marcha hemos resuelto algunos temas. Ahora estamos resolviendo los flecos. Uh-huh. Lo más importante es que el mismo día que nos sentamos con el gobierno se adopta la decisión por parte de devolver el 100% del impuesto de combustible. ¿Es un paso adelante? Sí. Bien. Faltan más también. También yo he dicho a muchos sectores de que, oiga, vayamos pensando que nosotros como empresarios tenemos la obligación de trasladar a nuestros clientes nuestros incrementos de precios. Tenemos que hacerlo. Uh-huh. Al margen de las ayudas que podamos tener. Yo creo que estamos en buen camino. Yo creo, estoy convencido que va a ser así. En Canarias, el sector de transporte se va a sentir más beneficiado que a nivel nacional, porque tenemos ayudas de aquí y luego vamos a incorporar las ayudas estatales que son para todos, por ejemplo, el pago único. Eso lo vamos a controlar desde allá, los famosos 20 céntimos que va a ser generalizado, más el combustible profesional. Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro, ¿entiendes?
Agustín,
yo entiendo, la gente puede tener confianza, pero oiga, esta federación ha conseguido, vamos, es que el combustible profesional que tiene Canarias lo consiguió esta federación hace ya unos cuantos años y me costó, pues yo llevo 25 años aquí, me costó mucho poder resolverlo, pero lo resolví. Y eso, hay mucha gente nueva que no conoce cómo funciona eso, pero yo se lo puedo explicar cuando quiera, por supuesto.
No sé si ha faltado, Agustín, porque también se quejan de que en ese acuerdo se ha pensado mucho en el transporte de viajeros y no tanto en el de mercancías.
Eso no es verdad. El sector de mercancía está carente de muchas cosas y yo tengo un pleito precisamente monstruoso que ya está mandando el presidente del gobierno con la parcela del puerto, está encima de la mesa. Es verdad que el sector del transporte discrecional de mercancía siempre está un poco a la gola. Estamos trabajando en ello, es verdad, pero no pensemos que estamos haciendo más favores a uno en detrimento del otro. No es así, eso no es exactamente así. Los discrecionales de viajeros también la han pasado muy, muy mal. Yo trabajo para todos en general. Uh-huh. Tengo que decir que en la pandemia los viajeros de discrecional pararon todos, mercancías no, ¿verdad? Entonces, quiero decir de que todos tenemos nuestra singularidad. Y yo le recuerdo una cosa, yo no tengo guagua, yo tengo camiones. Por consiguiente, mire usted el interés que yo puedo tener en no ayudar a mi sector, que es el que a mí me afecta de lleno.
Uh-huh. Otro de los...
que debería ser así.
Bueno. Otro de los puntos de fricción, Agustín, ellos quieren que se elimine el tacógrafo y entienden que ustedes no están por la labor.
Eso es otro grandísimo error. Es que, claro, como no pertenecen a esta casa, no van a la reunión. Nosotros tenemos desde hace ya mucho tiempo una petición encima de la mesa, apoyándonos en unos documentos que presentaron los isleños de Baleares. Nos hemos peleado a muerte, lo hemos llevado a Madrid. Hay una conexión entre el Ministerio de Transporte y nuestra federación importante. Estamos trabajando sobre eso, pero desde hace bastante tiempo, porque entendemos que el tacógrafo nos hace mucho daño, y no porque trabajemos más, sino en la adaptación para este territorio tan pequeño, ¿no? Entonces, eso no es verdad, lo estamos trabajando, pero de lleno. Lo que pasa es que el tacógrafo tiene un problema, que lo están denominando muchas veces en el Ministerio como un tema de seguridad. Nosotros estamos desmontando ese tema de la seguridad, lo estamos desmontando, y estamos en ello. Lo que pasa es que eso es otro proceso. No es decir, quíteme esto, tal y cual. Todo eso, ellos mañana sacan las multas, por ejemplo, que están encima de la mesa por errores que han habido en el tacógrafo, y entonces hay que coger esas conversaciones con Pablito de Fumar y negociarlo en un nivel un poco de humildad. ¿Entiendes?
Es de perogrullo decir esto, pero lo ideal es un acercamiento. Estamos hablando del mismo gremio de compañeros, y no sé si aspiras, Agustín, y si van a poner ustedes todo a su parte para que efectivamente lleguen a un entendimiento común, a un acuerdo cordial, y que al final remen todos en la misma dirección.
No, es que estamos en ello. Vamos a ver, nosotros queremos que la gente se sume. Es más, fíjate tú hasta dónde llega nuestra labor como federación, que permitimos que gente que no pertenece a la federación puedan entrar, intervenir y opinar y dar su vida. Si lo hemos permitido, no siendo ellos asociados. Por consiguiente, la buena voluntad de que el sector debe estar unido la hemos puesto desde la federación.
Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportistas de Canarias, gracias por atendernos, por dar su versión, por explicarnos todo como lo ha explicado, y que salga, no sé si un principio de acuerdo o un acuerdo fortalecido de esa reunión inminente que van a tener ustedes, vale, con la Consejería de Educación.
De acuerdo, yo quiero decir una cosa, a los señores que a veces tienen dudas de las cosas, que piensen que el combustible profesional fue una lucha que empezó esta federación y ha beneficiado a todos los sectores del transporte público por carretera de Canarias, de lo que yo me siento muy contento y orgulloso. Aún sin estar asociados, también lo hemos conseguido para ello.
Gracias, Agustín. Buen día.
Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial El Norte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, en Madrid Fusión.
Maderas El Pino,
profesional o particular. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
A esta hora de la mañana dice la escaleta que a las 11:35 toca actualizar de manera breve la información. De nuevo con Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que los miembros de las Fuerzas Armadas que colaboran con la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario en la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 se retiran de estas tareas tras 18 meses de trabajo ante la mejora de la situación. Además, contarles que Canarias ha sido la séptima comunidad autónoma que en el 2021 registró la compra-venta de viviendas con un precio más alto de todo el país, con una media de 162.086 euros. Y el último apunte, el plan concertado de prestaciones básicas de los servicios sociales del Gobierno canario ha destinado este año casi 2 millones de euros a los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de la isla de Lanzarote.
Gracias, Carla. Que sepan que el jueves 31 de marzo, nada, está a la vuelta de la esquina, pasado mañana va a tener lugar en el Hotel López San Costa Meloneras un almuerzo coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro con don Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira. Se pueden ustedes inscribir en el siguiente correo electrónico club@escalgrancanaria.es, club@escalgrancanaria.es. Seguimos abordando, evidentemente, el tema de los transportistas, de los camioneros, desde otro punto de vista, desde el que ofrecen los cerca de 60 camioneros, 50-60 empresas, con más de 200 camiones que ayer se manifestaron de manera pacífica y durante una hora y media aproximadamente en el puerto de Las Palmas. Hablamos con Acoidán Rivero. Acoidán, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien. Antes que nada, Cuidán, me pedían tus compañeros hacer dos puntualizaciones en relación a lo que pasó ayer. Una de ellas tiene que ver, y se lo preguntamos justo hace unos minutitos porque hemos hablado con Agustín Espino, con esa no presencia de Agustín Espino en la manifestación de ayer, aunque se habló y se publicó lo contrario.
Correcto, correcto. En ningún momento apareció por la zona donde estábamos nosotros reunidos. Y también hago un inciso en que yo llevo 12 años en el puerto, asistiendo a reuniones de Acentra casi 10, y yo personalmente nunca lo he visto en una reunión de Acentra. Es decir, yo puedo entender que ellos tengan varias asociaciones y deleguen de las mismas, pero claro, abordando un tema tan grave como el que estamos pasando ahora mismo, creo que es importante saber su opinión o que él escuche nuestra opinión, independientemente de que el colectivo de Acentra se lo transmita.
Ya que hablamos a Coidán de rectificaciones, de puntualizaciones, sigue apelando Agustín Espino a la cordura, al entendimiento mutuo, porque al fin y al cabo son compañeros, se trata del mismo gremio y el objetivo es común.
Correcto, correcto, Jorge. De hecho, yo creo que ayer con la concentración pacífica que hicimos aquí en el puerto de Las Palmas, demostramos que hay unión, que estamos de acuerdo a todos tirar en un mismo sentido, y que simplemente lo que hemos hecho con esta reunión de ayer ha sido, ¿cómo se dice?, informar a la ciudadanía de nuestra que no estamos de acuerdo con la decisión que se ha tomado ni de cómo se han llevado las cosas. Es decir, a nosotros se nos convocan en unas asambleas, se nos pide consejo o información, damos esa información, se nos pide apoyo para, en un supuesto de que no se llega a un acuerdo con las administraciones, poder proceder a un paro colectivo y que todo el mundo entre por el aro y colabore con la causa, pero luego resulta que en el momento que se hace esa negociación, nosotros no somos informados de ese acuerdo y mucho menos luego que nos enteramos, pues no nos interesa del todo. Entonces, claro, ahí está nuestro desacuerdo con ellos y vamos, en principio, vamos a tomar medidas. Es decir, evidentemente el colectivo grande, ayer una buena representación de las empresas de la isla, no estaban todas y superábamos los 200 y pico camiones. Como bien decía antes, unos 60 y pico empresas calculamos nosotros más o menos que habían por ahí.
¿Qué medidas van a seguir tomando? ¿Más manifestaciones parecidas a las de ayer o no?
No. Nosotros de un momento tenemos que, como se ha dicho en otras cosas, o como siempre se sabe, los problemas de casa se resuelven en casa. Primeramente haremos medidas en las asociaciones, ¿no? Veremos las opciones que tenemos, los criterios que se van a llevar a cabo. Sí quiero transmitir a la ciudadanía que en los transportistas canarios en ningún momento, porque se han filtrado en otros medios de información y demás noticias puestas en nuestra boca que no han sido así, en ningún momento hemos querido saturar la ciudad de Las Palmas, ya que directamente la ciudad de Las Palmas se satura sola. O sea, si nosotros saliera a la calle ya está saturada. A nosotros no nos aporta ningún beneficio estar paseando camiones ni haciendo ruido, porque directamente el Ejecutivo igual no está ni en la delegación del Gobierno cuando nosotros pasamos. Entonces, de nada tiene sentido eso. Nosotros preferimos más hacernos notar allí como hicimos ayer, que se viera la flota que tenemos, que se viera que está, y que concienciar a los ciudadanos de que nosotros lo que estamos buscando es un bienestar general para todos, porque a fin de cuentas todos somos consumidores finales de los productos sí. que movemos todos los transportistas.
¿A Coidán le sirve de algo esa bonificación de 20 céntimos por combustible, por litro de...?
Sí, hombre, claro, algo te ayuda, pero teniendo en cuenta de que el combustible ha subido de enero hacia acá unos 50 céntimos, ya no hace falta tener mucho estudio para saber que es una ayuda, pero no es la necesaria, lo que necesitamos, básicamente, ¿no? Porque ya nosotros un combustible a 90 y pico céntimos, como estaba hace 3 meses, ya nos era costoso, pues ya se puede imaginar 50 céntimos más tarde o más caro, pues lo que nos cuesta mantener coste, porque ya no solo estamos hablando de costes de combustible, costes de producción, estamos hablando también de neumáticos, de mantenimiento de vehículos, los lubricantes han subido una barbaridad. De media un neumático ha subido entre 60 y 70 euros de diferencia. Uh-huh. Y contando con un tráiler, por ejemplo, lo mínimo que te lleva son 12 neumáticos, pues haga la cuenta, y casi todos los transportistas pues tenemos flotas grandes de camiones y de plataformas.
Porque, por ejemplo, en tu caso, a Coidán, lo que antes eran 10.000 euros en combustible en un mes, ahora son 2.000, 3.000 euros más.
Casi, sí, ayer hicimos el baremo que me llegó la factura y casi 14.000 euros de gasoil, con el mismo consumo. Yo tengo ahora mismo activas 5 cabezas tractoras, la media son 2.000 litros mensuales por cada una. Al coste de 90 y pico céntimos, pues rondábamos los 10.000 con el IGI y demás. Ahora se me ha subido a 14.000 euros con la misma facturación. Y aparte de eso, también tenemos el problema, que el compañero Roberto hizo un inciso, nosotros, no todos los transportistas tienen, por ejemplo, estaciones propias, ¿no? Es decir, compran el combustible al por mayor. ¿Cuál fue mi sorpresa al principio de este mes? Cuando solicito combustible para al mayorista, el mayorista me pasa el combustible a 1,30 euros, donde la estación del puerto, sin ir más lejos, estaba ese mismo día a 1,18. Entonces lo llamé automáticamente, y yo, mira que hubo un error en la factura y demás. Me dice, no, es que estamos locos perdidos los mayoristas, dice, porque nos están vendiendo el gasoil muchísimo más caro que a las estaciones, dice, y el precio que yo te puedo hacer a ti con tu descuento ya, que es un descuento bastante bueno, dice, aún así estás por encima del coste de estación. Digo, entonces, de hecho, es que muchos compañeros se lo podrán corroborar, que han decidido repostar los camiones en las estaciones de servicio y parar de momento el abastecimiento de los mayoristas. Uh-huh.
¿Y cuál es la solución a Coidán? ¿Tarifa fija, por ejemplo, sobre los precios?
Correcto. Si nosotros tenemos el problema, hace un tiempo en una asamblea de la Centra comentábamos el malestar de todos, ¿no?, con respecto a al tema de las tarifas, porque no podemos fijar un mínimo, nos dicen que la ley de competencia eso no lo admite. Entonces, claro, si tú haces un análisis de decir, yo no puedo fijar un mínimo de tarifa, pero porque la ley de competencia no lo prohíbe, pero si usted tiene después, como gobierno, un observatorio de costes, que los costes mínimos no se asemejan a los que realmente tenemos, que es una de las cosas que estaban pidiendo también a Centro, y que está perfectamente, porque el observatorio de costes está para algo y no, lo podemos tomar como punto de referencia. Pero de nada me sirve tenerlo si después no puedo aplicarlo.
Uh-huh.
Nosotros tenemos unos costes más o menos calculados y vamos tirando como se va pudiendo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando vienen picos de costes como estos que han pasado con el combustible, con neumáticos, lubricantes e impuestos, pues ya ahí sé que no, se nos rompe toda la baraja y poco podemos hacer.
Bueno, sabes que hay reunión de la Federación Canaria de Transportistas con la Consejería de Educación para intentar arreglar la problemática del transporte escolar. Ellos niegan, aunque reconocen que el transporte de mercancía siempre ha estado un poquito a la cola, pero aseguran que han mostrado la misma sensibilidad en el acuerdo con el gobierno de Canarias con el transporte de pasajeros y con el transporte de mercancías.
Bueno, eso dicen ellos. Yo personalmente, y en opinión de muchos compañeros que me lo han trasladado, no es así. De hecho, no tenemos más que irnos que viven de contratos, es decir, que me parece estupendo. Ellos lo están haciendo correctamente, ¿no? Los compañeros de viajeros lo están haciendo correcto. Sí, es verdad que nosotros tenemos estamos como apartados en ese aspecto. O sea, hay más guerra directa entre nosotros, hay más otro rollo, pero claro, un poco también necesitamos eso, porque a fin de cuentas nosotros tenemos que basarnos en algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gobierno, fijar unas tarifas mínimas, unos convenios de contratos con clientes o lo que sea, para que todo vaya en un mismo sentido y así evitar competencias desleales y movidas de estas.
Pues sí, porque aquí lo que hay que hacer es unir fuerzas y llegar a un acuerdo común. No puede ser que ustedes se dividan y que hayan demasiados puntos de fricción. Simplemente para recordar, me aseguras que no hay ningún tipo de medida de presión similar a la de ayer y todo va a ser a partir de ahora a través de una negociación pura y dura, ¿no? De sentarse, hablarlo y a llegar a un acuerdo.
Correcto, sí, correcto. Yo, desde que podamos solucionar los problemas en casa, como se dicen, ya empezaremos a caminar, que la asociación va a seguir caminando en ese sentido, ¿no? Nosotros iremos tomando las medidas que la mayoría considera oportunas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, un comentario que una publicación, una noticia, ¿no? Que cuando los transportistas de Canarias desconvocan el paro. Realmente no fueron los transportistas de Canarias quienes desconvocaron el paro, sino la Federación de Transporte desconvoca a los transportistas. Entonces, claro, la gente interpretó como, y luego también ponen en una coletilla, el paro se aplazará. Yo pienso que tanto por parte nuestra como por parte del gobierno lo mejor es negociar, llegar a criterios comunes, que todo el mundo esté bien, tanto gobierno como transportista, porque a fin de cuentas esto parece la perreta de un niño cuando está apretoso y le das un caramelo. Entonces no es la imagen que nosotros queremos transmitir.
Cuidán Rivero, gracias por atendernos, que sirva para algo esa apuesta por el diálogo, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias, Jorge. Buen día, saludos.
Gracias a ti, buen día. Cuidán Rivero, uno de los camioneros que se ha desmarcado de esas negociaciones que está manteniendo la Federación Canaria de Transportistas, por ejemplo, con la Consejería de Educación, una reunión que comenzó hace escasos 15 minutos. Vamos a cambiar radicalmente de tercio. A las 11:47 minutos de la mañana, ya saben que en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos abordado el delicado tema de la falta de oncólogos en el hospital Dr. Negrín. Es un puesto que no es demasiado atractivo para los profesionales que vienen de la península, y evidentemente es un puesto que hay que cubrir de manera urgente. Hablamos con María, su nombre es ficticio, que fue diagnosticada de cáncer de mama en el pasado 2020, que ha pasado diferentes revisiones, que la atendió una oncóloga de la península, tan solo la vio una vez porque se tuvo que marchar, y que ahora tiene miedo, está preocupada y evidentemente siente que se puede quedar abandonada, desplazada, cuando sigue sufriendo o sigue combatiendo con esta maldita enfermedad. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Así, para resumir, a modo de introducción, esta es tu historia. Quiero centrarme en el momento actual que vives y en esa necesidad que tienes de que te atienda, evidentemente, un profesional, un oncólogo, porque estás preocupada, tienes miedo.
Exacto. A ver, yo tras pasar el cáncer en el 2020 y terminar todo mi tratamiento, pues se supone que estoy en esa fase de revisiones. Tanto revisiones por la cirujana, como la oncóloga de radioterapia, como la oncóloga médica. Es aquí, en oncología médica, el servicio que está, digamos que fallando, porque los otros servicios por ahora han funcionado perfectamente. ¿Qué ha pasado? Que cuando yo conocí a mi oncóloga, la que me ha tratado hasta ahora, que estaba recién llegada, porque en ese momento también había déficit de oncólogos, porque este problema no es nuevo, es un problema que ya llevamos años arrastrando, pues recién acabada de llegar fue esta chica la que me había atendido hasta ahora. Uh-huh. El tema es que 2 años después me encuentro con que esta oncóloga ya no está, me han dicho que mi oncóloga ya no está, es otra chica nueva que no conozco, me han dicho que es una mujer, no la conozco. Casi todas mis revisiones y mis consultas, casi todas, no todas, han sido telefónicamente. Y yo ahora me encuentro que tras hacerme 2 pruebas en el mes de febrero, me anularon la cita y me dijeron algo así como, ya veremos. Entonces, claro, me pongo nervioso cuando empiezo a oír las noticias de que seguimos arrastrando ese problema de falta de oncólogos. Por lo que se ve, hay 4 oncólogos de 8 plazas en el Hospital Negrín.
¿Has tenido, María, que apretar mucho para que te concedan una cita telefónica? Porque en principio te la denegaban alegando la podían tener las personas con pruebas previas, ¿no?
Exacto. Yo cuando me anularon la cita, claro, le dije a la persona que me había llamado, le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque es como que te quedas como en el limbo, dices tú, ¿ahora qué hago? Entonces me dijo, no sé, le digo yo, bueno, voy a esperar aunque sea un mes. Y algo así como que le dije, presentaré una reclamación de atención al paciente, que ya no es la primera que haría, porque ya he hecho varias. Y me dijo, vale, perfecto. Entonces, efectivamente, esperé un mes y cuando fui la semana pasada a lo del mantenimiento del catéter, el puerto que me pone que tengo que mantenerlo, que fue donde me pusieron la quimioterapia, le pregunté a las chicas y me dicen, llama mañana al servicio a ver qué te dicen. Yo soy bastante insistente y llamé y me dijeron, es que tras varias llamadas a varios teléfonos, porque te dan un teléfono y después nunca es, me dice algo así como, es que tú estás pendiente de la mamo y la ecografía. Y claro, hasta que eso no te lo hagan, pues no te toca que te vea la oncóloga. Y le dije, no, a mí me han hecho 2 pruebas en febrero. Yo no sé los resultados y la mamo, la ecografía me la harán de julio para adelante, porque si el año pasado se retrasó un par de meses, yo cuento con que este año se vuelva a retrasar un par de meses. Me dice, se quedó como un poco patinando y tras yo comentarle eso, como que me han metido y me han dado por fin cita para el lunes de la semana que viene.
Presencial estamos hablando, claro.
Presencial, sí, porque
lo que tú necesitabas, lo que tú quieres, lo que
claro,
es el
porque
sentido
yo tengo
común.
Tengo un dolor tengo que comentarle algo a un médico y claro, a mí no me vale que me den cita telefónica, porque la cita que me anularon era telefónica encima.
Es que no puede ser que con una enfermedad como la tuya sean citas telefónicas una tras otra, que, bueno, yo entiendo que todos los profesionales son buenos, están capacitados, pero que te vea hace 2 años un oncólogo, que ahora te vea otro, no puede ser que esté pasando de mano en mano, lo ideal es que te vea un mismo profesional. Y me decías, María, que bueno, que tú estás un poquito más estable, más recuperada, pero que hay personas en tu misma situación o incluso en situaciones peores, personas mayores que no se manejan como tú, por ejemplo, con esa viveza y con esa contundencia por teléfono, porque es que tú lo has conseguido a base de pelear, pero hay personas que igual se cansan o se dejan ir, ¿no?
Claro, es que eso es lo que yo pienso, que hay personas, por lo que sea, que son más mayores que yo, que no tienen tanto, no sé, que a lo mejor se quedan callados esperando. Y yo, como soy una persona que no me considero de esperar, sino que pienso, es como yo siempre digo, que algo, como paciente, algo podría hacer yo. Yo no puedo controlar que si me volviese a salir el cáncer. Yo no puedo controlar el sistema sanitario lo mal que va. No lo puedo controlar, no lo puedo arreglar. Pero al menos el derecho a la pataleta, porque el sistema, los sanitarios están funcionando con pocos recursos, ¿no? Yo no entiendo cómo se puede estar tratando con pacientes oncológicos con la presión sanitaria que hay de atender a un montón de pacientes, porque ahí pueden haber más errores, obviamente, y menos y pocos recursos, porque también me consta, en el Negrín a mí me atendieron el año pasado y la sanitaria que me atendió me dijo, hay un solo mamógrafo desde hace un montón de años, cuando el número de pacientes ha subido una barbaridad.
Absolutamente incomprensible este dato que nos das, como mínimo.
Y claro, y el mamógrafo está donado por Amancio Ortega, que yo digo entonces, ¿qué pasa? Que no nos merecemos que se gaste en dinero, aunque sea en comprar otro mamógrafo y que hayan 2 para que haya mayor celeridad. Porque es un mamógrafo que se usa para las revisiones, para los diagnósticos, cuando a ti te operan y te hacen una mamografía antes de meterte el quirófano, es un mamógrafo, yo pienso.
Hay muchas cosas
mamógrafo,
que tienen,
claro, si se estropea, claro. ¿Qué pasa?
Hay cosas que tienen que cambiar y como mínimo esta denuncia que estamos haciendo aquí, gracias por tu valentía, María, por contarlo, que vaya bien la cita del lunes y que te sigas recuperando como lo estás haciendo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un beso muy fuerte. 11 y casi 55 minutos de la mañana. Hubiésemos deseado concederle más tiempo a don Francisco Sánchez Izaguirre, que es el decano del Colegio de Psicología de Las Palmas. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar con usted, con menos tiempo del que pretendíamos en un principio, pero ya sabe cómo es el directo. Y nos viene de perla este caso que está viviendo María, que va a superar porque tiene mucha fuerza el cáncer, para darnos cuenta, don Francisco, de lo importante que es estar bien. Bueno, siempre ha sido importante, ¿no? Pero más con una pandemia, con una guerra, con una crisis económica, con cada día las cosas que nos están pasando, con enfermedades que no paran, lo importante que es la salud mental.
Pues sí, realmente estamos viviendo ya unos añitos de una gran incertidumbre que nos está poniendo a pruebas a todos los niveles, pero principalmente a nuestro nivel de nuestra salud mental y de nuestra salud psicológica, que realmente es cómo aguantar o cómo saber comportarnos, cómo saber resistir estas situaciones que nos están llegando y que nos ponen a prueba todos los días. Uh-huh. Entonces realmente es necesario que sepamos actuar y sepamos afrontar las situaciones que se nos están produciendo.
¿Y cómo se detecta ese problema?
Bueno, realmente el problema lo detecta la gente cuando no puede empezar a cumplir lo que son sus actividades diarias y normales. Cuando cada día, el día a día es cada vez, se devuelve mucho más arduo, cada vez mucho más duro. Cuando en situaciones normales se empieza a encontrar con un proceso de ansiedad, se empieza asfixiado, con malestar general, un cansancio enorme, de las situaciones diarias que antes realizaban de una forma cotidiana, cada día se pone cada vez más cuesta arriba. Y bueno, y esta situación que se está volviendo acumulativa y que parece que viene un infortunio detrás de otro, como dirían las siete plagas de Egipto, pues más o menos, ya no sé por lo cual iremos, pues nosotros los profesionales estamos viendo que ahora mismo lo que es la gente nos está reportando es esa sensación de miedo. De miedo al presente,
de psicosis,
de miedo,
¿no?,
al futuro. Sí, de un miedo que empieza a paralizar para hacer sus actividades normales, para poder salir a la calle, para poder hablar normalmente con la gente. Y claro, y ese miedo pues da una respuesta, reacciones ansiosas, de falta de respiración, de falta de aire. Y es un miedo que se está produciendo por el momento que estamos viviendo ahora mismo, como ya he dicho, ese momento de incertidumbre, de total inseguridad, que ha roto un poco nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y de afrontar las diferentes situaciones.
Hablamos, entonces, Francisco, principalmente de casos como la ansiedad o cuadros como la ansiedad y la depresión.
Principalmente las respuestas ansiosas. Lo que pasa es una respuesta también ansiosa, mantener el tiempo y la sensación de desesperanza suele evocar después una depresión. Realmente lo que estamos viendo no es que sean cuadros patológicos, sino realmente estamos viendo una reacción de malestar psicológico a nivel general ante unas situaciones que no están totalmente bajo nuestro control. Y al no estar totalmente bajo nuestro control nos genera esa sensación de inseguridad, de no saber qué hacer, de no saber cómo responder y cómo afrontar. Y entonces normalmente la gente pues va a necesitar una ayuda para poder afrontar esas cuatro situaciones y hacerse un planteamiento cognitivo y conductual de tema comportamental para poder dar respuesta. Uh-huh. Y eso, bueno, es lo que nosotros hacemos los psicólogos, intentar que la gente vea cómo está la situación, por qué tiene esos pensamientos, por qué tiene esas ideas, cómo las podemos afrontar para poder después reconocer todos los aspectos de su vida.
Don Francisco, en 30 segundos que nos quedamos sin tiempo, evidentemente ha aumentado la visita a las consultas a psicólogos, a psiquiatras, pero aquí es fundamental dejarse ayudar, ¿verdad? Dejarse ayudar es fundamental.
Bueno, claro. A ver, lo fundamental realmente aquí es que la persona reconozca o sea un momento que en un momento tenía tiene un problema o que él con sus propios recursos sociales es incapaz de afrontar la situación. Entonces, que acuda a la ayuda de un profesional. Acudir a un psicólogo no significa que estés malo, sino significa que estás viviendo en un momento determinado una situación de problema que no sabes afrontar, que tienes un malestar psicológico, que tienes y tienes que acudir a un profesional que pueda orientar, apoyar y ayudar a que tú soluciones ese problema y puedas afrontar esa determinada situación. Por eso desde aquí vemos necesario que muchas de las problemáticas que estamos teniendo a estos niveles de salud mental son problemáticas que se podrían hacer frente desde una atención primaria.
Eso está claro. Don Francisco, mil gracias por atendernos y por resumirlo todo de la manera que usted lo ha hecho, estupendamente bien, en 5 minutos. Gracias, buen día, don Francisco.
Buenos días, muchas gracias.
A punto de llegar, suena la bocina como un baloncesto. Esto, 12 del mediodía, encaramos en unos minutos la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ha llegado el día de, el esperado 29 de marzo, el día en el que el gobierno va a aprobar su plan de medidas para contener los precios que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues han subido todavía más, hasta llegar a ser realmente asfixiantes. Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato. Decían que no se podía esperar ni un momento más. De hecho, casi todos los países europeos tomaron medidas ya hace unos cuantos días. Pero aquí el gobierno se empeñó en llegar hasta esta fecha, hasta este 29 de marzo, antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo en la inflación. La música ya la dio a conocer ayer Pedro Sánchez en un acto rodeado de sus ministros y personalidades del IBEX 35. Y hoy vamos a conocer la letra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa que, por cierto, está a puntito de comenzar. Por el momento, lo que se sabe es que son 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en créditos ICO, y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población, no solamente para los transportistas, y que entrará en vigor además este viernes. Subvención, este es el quid de la cuestión, porque son muchos los que creen que esto realmente no soluciona el problema, porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar, pues los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro. Una alternativa sería bajar los impuestos, reducir, por ejemplo, el IVA del combustible y también el impuesto especial de hidrocarburos de forma temporal, como piden desde muchos sectores profesionales y también desde el Partido Popular. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de tocar los impuestos, pese a que Pedro Sánchez se comprometió precisamente a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en la isla de La Palma. Además, una bajada de impuestos supondría para el gobierno ingresar menos, en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes, pues hace una caja importante. Fíjate, según la IREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, de la luz y también del gas. Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar el descuento de los 20 céntimos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Están pendientes, como todos, realmente de conocer los detalles, pues para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida. El gobierno, ¿qué más ha anunciado? Pues que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital, algo que está muy bien, pero que hay que recordar que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente les corresponde. Y se limita también la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos tres meses, porque todas estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio. ¿Y a partir de entonces qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos, porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal, por cierto, que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes como han hecho nuestros socios europeos. Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empresas, el tiempo es oro. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, por ejemplo, Pilar, que sigue el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. El Congreso tiene previsto votar hoy en la Comisión de Sanidad una propuesta de Vox para poner fin a esa obligación de usar la mascarilla en interiores. Además, Ciudadanos defenderá otra propuesta similar en la que van a instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la línea con la evidencia científica y con la situación epidemiológica actual. El caso es que Gobierno y comunidades autónomas no abordarán esta cuestión de la mascarilla en interiores hasta el próximo 6 de abril. La Guardia Civil ha reducido a tiros a un hombre en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, que se había saltado la orden de alejamiento y amenazaba a una mujer con un cuchillo y un machete. En un vídeo estremecedor grabado por los vecinos se ve como una de las agentes de la Guardia Civil le tiene que pegar un tiro en la pierna para reducirle cuando el supuesto agresor se acercaba a ella con las dos armas. Y atención, lo del paraguas, si pensábamos que era cosa que pasaría pronto, todavía queda, ¿eh? Vuelven las lluvias generalizadas a la mayor parte del país, sobre todo Jaén, Málaga, Valencia, Cantabria y Asturias. A partir del jueves las precipitaciones irán reduciendo y serán entonces cuando se cambie la lluvia por el frío e incluso por la nieve con la llegada del mes de abril. Habrá que abrigarse a finales de esta semana. Y la Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado una instrucción que ofrece reflexiones y orientaciones sobre el valor de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia. En ella se proponen criterios para contribuir a la cultura del diálogo que impulsa el Papa Francisco ante los cambios religiosos y culturales de nuestro tiempo. Y también en el Vaticano se ha dado a conocer los detalles del viaje del Papa a Malta el próximo fin de semana. El sábado y domingo Francisco visitará el Santuario Nacional en Gozo y la Gruta de San Pablo en Rabat y mantendrá un encuentro con un grupo de migrantes antes de volver a Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la selección, España-Islandia en La Coruña.
A las 9 menos cuarto en Riazor, España-Islandia, para cerrar esta ventana de amistosos. Vamos a conocer noticias de la España de Luis Enrique. La Coruña, Miguel Ángel Díaz.
El equipo podría ser prácticamente nuevo, tan solo podría repetir Morata en el 11 inicial. Primera vez de Guillamón con Luis Enrique de inicio. Marcos Llorente podría jugar de 5 y estarían en el 11 Unai Simón, Laporte, Coque y Dani Olmo, entre otros. España, recordemos, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Marcha bien la venta de localidades, en torno a 20.000 han sido ya adjudicadas. Recordemos que España no volverá a jugar hasta junio 4 partidos de la Liga de Naciones y que el viernes conocerá sus 3 primeros rivales en el Mundial de Qatar.
Y noticia en motos, esta mañana se ha confirmado que Marc Márquez no va a poder correr el Gran Premio de Argentina, Carlos Miquel.
Esa es la noticia negativa, evidentemente no va a poder correr en Argentina, pero era lo que se barruntaba, lo que pensaba que le iba a pasar a Marc Márquez. Después de una revisión ayer lunes con el doctor Sánchez Dalmau, sí que han visto, y eso es lo positivo, una notable mejoría de la diplopía, de esa visión doble. Dice el doctor Dalmau que ha tenido una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por esa caída de Indonesia. ¿Quiere decir esto? Que si el lunes que viene la revisión es positiva y no ve doble Marc Márquez, sí podría correr en la siguiente carrera que sería en Estados Unidos.
Recordemos tiempo de juego hoy a las 8:30 con el España-Islandia y los partidos de la repesca mundialista.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE más.
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros, bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial Enorte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise y Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres un descuento? En MediaMar ahorra hasta 400 euros con un descuento directo. Consigue tu Smart TV LG de 65 pulgadas de 599 euros ahora a 499 y ahorra 100 euros ya en tu tienda y web canarias.mediamar.es.
por algo ahora nos diferencia a nuestros clientes y valora nuestro destino, precisamente es por ese valor añadido que es la gastronomía y nuestra aerografía, ¿no? Es decir, Tenerife es un territorio espectacular que cuando tú lo conoces y te lo enseñan bien, empiezas a entender a valorar, pues, oye, ¿por qué nuestros frutos son tan ricos o por qué nuestros vinos son de esta manera tan particular? Pero yo creo que esos 360 grados que tenemos que hacer a veces, ¿no? De hacer un recorrido en un territorio, vivir la experiencia, saber un poco el origen de los productos, bien sean del mar o bien sean de nuestra huerta, bien sean en este caso de nuestros frutos vitivinícolas, yo creo que es un valor añadido. Entonces, hoy en día quien no cuente todo esto, en realidad perdemos visibilidad y perdemos también que la gente nos quiera conocer, ¿no? Entonces, esto es un buen escaparate para mostrar quiénes somos y para consolidar a aquellos que venían y por supuesto, captar a nuevos clientes y gran proyecto.
Madrid Fusión, toda la gastronomía de las islas en COPE Canarias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Diez minutos del mediodía, empieza la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Lo hacemos resumiendo la actualidad insular y local. Carla.
Pues les contamos un caso social, y es que Carlos Carreño, vecino de Telde, está ayudando a familias vulnerables que llevan al menos 2 meses esperando por una ayuda de emergencia por parte de los servicios sociales municipales. Estas personas se ponen en contacto con él y les cuentan su situación. Al ser una persona solidaria, intenta ayudarles, mejor dicho, con lo que puede y con lo que tiene. En este caso ayudó a Ana, una joven madre que no tiene trabajo y que además tiene a cargo a dos hijas de 2 y 5 años. El único ingreso que tiene esta familia de 660 euros por parte de su marido, pero alrededor de unos 600 euros se van solo en el alquiler. Por eso ha tenido que pedir ayuda a particulares y asociaciones. Carlos Carreño les ha hecho una compra de productos básicos de unos 100 euros y apunta a que esta situación en los servicios de Telde es de total colapso y pide que se destinen más fondos para ayudar a las miles de personas que se encuentran no solo en esta situación, sino en peores condiciones y en riesgo de exclusión social.
Por vergüenza, por orgullo, y cuando va a recurrir es cuando ya no tiene ninguna salida, que ya no tiene nadie que le preste dinero, que no tiene ninguna fuente de ingreso, y cuando te va a pedir ayuda es cuando está totalmente desesperado. Hay mucha gente que nunca ha estado en esta situación y cada vez se va a repetir más, por desgracia, tal y como va la cosa. Y son personas que ya no tienen ninguna salida. Y cuando se dirigen a servicios sociales del ayuntamiento, no pueden estar 2 meses más esperando a que alguien les dé un bono de comida, que les tramite una ayuda de alquiler, porque si no, al final va a ser demasiado tarde y lo que vas a crear es una persona absolutamente dependiente del sistema.
Mientras tanto, contarles que 942 bancos se van a colocar en la avenida marítima para mejorar la estética de la zona que está ya muy deteriorada. Están hechos, de un material de hormigón blanco para evitar que se deterioren por la sal y para mejorar, eso sí, el aspecto que presentan en este momento. Agustí, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, apunta que ha sido una inversión de unos 700.000 euros y que se hace con el objetivo de mejorar la zona marítima de la ciudad.
Podemos poner más zonas de bancos y le dan más visibilidad al mar y más una estética mucho mejor de ese muro destruido que ya estaba ahí, que era realmente feo para el viandante, ¿no? Estamos hablando de una apuesta importante, el frontispicio de la ciudad, en la zona más vistosa de la ciudad, con una estructura y con una capacidad para durar muchísimos años sin tener que repararlos, porque tendrán la capacidad de resistir los embates del mar y del uso, incluso el poder sentarse, el poder que los ciudadanos puedan utilizarlos sin tener que sufrir mayores deterioros.
Y un último apunte, contarles que los españoles han realizado 142,9 millones de viajes en 2021, un 40,7% más que un año antes, y además gastaron más de 32.000 millones de euros, un 53,9% más que en el 2020, con Canarias como la comunidad con el gasto más elevado. Son datos de la encuesta de turismo de Residente Family Tour, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carla. Habrá que darse un saltito a la avenida marítima y probar esos bancos.
Pues sí.
En un día bueno, no en un día feo como el de hoy. 12 y 14 minutos del mediodía. En otros 15 minutitos volverá de nuevo nuestra compi Carla Larrabeiti con el resto de la información que sigue generando este martes 29 de marzo. Y es el momento adecuado para recordarles que el jueves, en apenas 24 horas, va a tener lugar el jueves 31 de marzo un almuerzo coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro. Con Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira, se pueden inscribir porque están a tiempo en el siguiente correo electrónico, club@escalgrancanaria.es, club@escalgrancanaria.es, un almuerzo que va a tener lugar en el imponente Hotel Lopezán Costa Meloneras. Esta sintonía que escuchan es la que nos conduce al tiempo de análisis hoy con Ignacio Afonso Montes de Oca y con Luis Ascona. Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenas tardes, en realidad. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, con ganas de escuchar sus opiniones, cerramos ayer los temas, pero quiero incorporar uno, charlamos cinco minutos, yo creo que escaso tiempo para lo que se merece el tema. En cuestión, compañeros, la salud mental, lo importante de tener la cabeza ya no solo bien amueblada, que son dos cosas diferentes, sino en buenas condiciones de trabajarla, de cuidarla, de aislarnos de todo lo malo, intentar lo que está pasando. Están aumentando exponencialmente los casos, Nacho, Luis, de ansiedad, de depresión, pero también, y es que casi que no quiero ni nombrar los últimos sucesos terribles que han ocurrido en las Palmas de Gran Canaria, también la esquizofrenia.
Es muy duro, ¿no? Yo creo que es verdad que lo vivido en los últimos años, especialmente con la pandemia y todo lo que ha supuesto de sus consecuencias más duras, que por supuesto el fallecimiento de muchas personas cercanas, familiares, amigos, etcétera, pero también ese encierro que tuvimos, al que no estábamos nada acostumbrados. Hay que decir que hay muchas formas diferentes de enfocar la situación, pero también muchos entornos diferentes, es decir, no lo mismo aquel que tiene un balcón que aquel que no tenía casi ni luz, ¿no? Es decir, son por supuesto retos que nos ha puesto la vida por delante y que no siempre encontramos la mejor manera de en la cabeza ordenarlos, ¿no? Ordenar nuestros pensamientos. Y también hay que asumir que a veces, bueno, pues uno no está todo lo fuerte que está en otros momentos y que pedir ayuda, buscar consejo, pues no es nada que deba avergonzar, ¿no?
Dejarse ayudar, Luis. Eso es clave.
Sí, es un tema que además nuestra empresa tocamos muy de cerca, porque en la fundación que tenemos, la Fundación Amurga, el año pasado fundamos un convenio con el Teléfono de la Esperanza y para la atención telefónica, sobre todo en el sur de la isla, Maspalomas, ¿no? Y los datos eran, bueno, pues es que eran aterradores, ¿no? Se multiplicaban casi por cinco, ¿no?, los temas estos, los problemas de salud mental, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que se nos ha juntado la pandemia y ahora el tema de la guerra, ¿no? Y bueno, éramos una sociedad que veníamos, lo más que habíamos sufrido así de manera dura la crisis del 2008, ¿no? Y juntar estas dos cuestiones pues ha sido duro, ¿no? Y nos contaban, justo la semana pasada tuvimos una reunión con su presidente, con José Antonio, nos contaba como gente pues que tiene miedo a salir de casa, ¿no? Gente que ya no sale de casa, gente mayor que se ha quedado sin empleo, por la crisis económica derivada. Entonces, bueno, la situación no es buena y lo más importante es mantener, por supuesto, el equilibrio, porque es todavía peor, ¿no? Son tiempos, en fin, no quiero ser pesimista, pero es así, ¿no? Tiempos complicados, tenemos que tener paciencia, apretarnos el cinturón y estar tranquilos y rearmarnos, ¿no? Y agradecer a estas entidades como el Teléfono de Esperanza, Cáritas, etcétera, que hacen tan gran labor y que más falta que nunca hacen, ¿no? El sistema solidario se nota en estos casos lo bien que hacen y lo necesario que son.
Y saber detectar cuándo tenemos el problema, sobre todo nuestro entorno, que tiene que estar también ojo avisor y alertarnos de un posible problema de salud mental que estemos viviendo. En estos tiempos que corren, Luis, Nacho, en los que hay que unir más que desunir, no se termina de entender, aunque es muy legítimo, evidentemente, que, bueno, que hayan dos facciones, por así decirlo, en cuanto al asunto de transportistas, que vayan por lados contrarios, cuando el enemigo, entre comillas, lógicamente, tiene que ser el gobierno de Canarias a la hora de sentarse y llegar a acuerdos, ¿no? Nacho.
Bueno, en fin, sí. Yo creo que la situación es muy complicada de resolver este problema que, digamos, están encontrando los transportistas, por supuesto, pero también pues, prácticamente en casi todos los sectores que necesitan de otros productos de la cadena de valor para prestar su servicio, pues que se están encontrando con subidas de todos los precios, ¿no? No solo transporte, sino también materias primas, etcétera, ¿no? Los restaurantes, los comercios, es decir, al final, digamos, esto es una cadena, es una interacción constante de la economía y sin duda la solución no es fácil. Y por lo tanto, si hay varios enfoques, pues es normal que haya varias teorías sobre qué reclamar, sobre qué pedir, sobre dónde está la solución, y también lo vemos en el gobierno, ¿no? Es decir, las soluciones que el gobierno está, en este caso central, pero bueno, también el canario, poniendo encima de la mesa, no son exactamente las mismas, ¿no? Es decir, en el caso del gobierno de Canarias, pues se ha ido rápido en el caso del profesional a los impuestos y se ha, digamos, prácticamente renunciado por parte del gobierno de Canarias a ese ingreso, cosa que está lejos de pasar en el gobierno central, que lo que hace es, bueno, devolver parte de lo recaudado, pero vamos, dejando claro que lo sigue recaudando, ¿no? Cuando yo creo que la mejor o la solución más fácil hubiera sido precisamente, es decir, pues calcular, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta antes de ayer estaba ingresando tanto y ahora, como han subido los precios, estoy ingresando un 30% más, pues reduzco un 30% el impuesto, sigo ingresando lo mismo y alivio un poco en este momento tan complicado a aquellos que están enfrentándose a no tener prácticamente, bueno, haberse reducido sus márgenes muchos y dificultades para mantener su nivel de vida.
Uh-huh. Luis.
Sí, bueno, en resumen, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, pero en resumen, para mí la idea que tenemos que tener todos en mente, la idea madre, es que en este momento la única solución es mucha unidad y mucha solidaridad. O sea, no es momento de ningún tipo de división, efectivamente, en el transporte hay dos, al menos, ¿no? Pero es que también el gobierno tiene que dar ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que pasar de la primera oferta, que eran de 500 a 1.000 millones, bueno, se le cae ahí el transporte, pues el pulso lo gana, pero bueno, lo gana el Comité Nacional de Transporte de Carretera, que no era el, que es el órgano representativo, pero que no era el que había convocado la huelga, ¿no? Dejar de lado al que convocó la huelga por supuestos motivos partidistas, no creo que sea un buen ejemplo del gobierno. Tampoco digo que su situación sea fácil en un momento así, pero es un momento de unidad. Se tiene que unir el transporte, el enemigo superior es una crisis económica, sanitaria y de seguridad militar, como vemos, ¿no? Son tres crisis. Y el gobierno tiene que dar también ejemplo, gastarse, por ejemplo, 20.000 millones en estos momentos en un plan de igualdad. Yo creo que eso se podría bien suspender y dar esas ayudas, por ejemplo, a colectivos, como hablamos antes, con temas sanitarios de salud mental o, en este caso, transportistas, ¿no? Y los sectores profesionales, en este caso el transporte, dar ejemplo y aunarse. No es momento de pensar en clave política para nada por ninguno de los bandos. Cada minuto que está parado, no recuerdo exactamente la cifra, pero la decían ayer en la radio, cada minuto que se para el transporte, son pérdidas, es que no recuerdo, pero es que es escalofriante, porque se para la ganadería, la agricultura, la industria, todas las cadenas de alimentación, es terrible. O sea, no es momento de un mínimo tipo partidista, de verdad.
Eso está claro, y lo saben las dos partes, por así decirlo, y están buscando ese acuerdo común. Nuevo sistema de vigilancia y de seguimiento de la COVID, esa nueva estrategia, yo no sé si esto significa dar rienda suelta al libre albedrío, porque antes Luis, Nacho, sí que habían triquiñuelas un poco para salvarse de confinamiento y para otro tipo de historias. No sé si ven precipitada la medida, que en cualquier caso va muy en consonancia con la suspensión temporal de todas las restricciones y con lo que está por llegar, con esa decisión de adiós a las mascarillas, incluso en interiores. No sé cómo ustedes ven todo esto.
Bueno, ahora aquí
No, adelante.
Ataca,
no.
Luis, ataca.
No, simplemente, muy breve, que es desconcertante, porque, por ejemplo, totalmente, con el tema de las mascarillas, yo conozco, por ejemplo, tres empresarios canarios que se metieron a hacer mascarillas pidiendo bastante totalmente dinero, ahora se las van a comer con papas. No, yo entiendo que la evolución de las medidas, es que es muy difícil estar en tomar decisiones, ¿no? Es muy fácil criticar, imagínense que estás ahora en el gobierno, ¿no? Con todo, y hay que a veces improvisar, y a ver, detrás de esto, no nos engañemos, está dar un poco de vida a la economía y al movimiento, porque si no es que nos colapsamos. Pero que ahora podamos ir a trabajar con síntomas, que ahora podamos ir por ahí sin certificado, cuando hace nada lo pedían, nos vacunamos tres veces todos los que creíamos en la vacuna, y ahora vemos esto. Entonces, es verdad que es muy desconcertante. Yo iría un poco más despacio, entiendo la necesidad de dinamizar la economía, pero yo iría un poco más despacio, porque a que ahora se puede ir a trabajar con síntomas, que ahora se pueda ir sin certificado COVID a los sitios,
Los que hemos hecho todo lo contrario nos deja un poco, o los que han invertido en fabricar mascarillas, es que ahora mismo la siguiente norma que saquen nos vamos a explotar, ¿no?
Pero es que ha sido pasar, Luis, del blanco al negro, o del negro al blanco, sin pasar por el gris.
Pero yo creo que es por no colapsar la economía. O sea, todo esto es terrible, ¿no? Pero bueno, ¿qué es mi opinión, no? Haber ido un poquito más despacio en este caso era necesario. La gente está muy sorprendida y ya la siguiente norma es que a ver quién se la va a creer, ¿no? La próxima es que digan algo, ¿quién se lo va a creer, no? Cuando tú vayas a un bar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner mascarilla, no? ¿Vas a mantener el metro y medio? Es que es un poco un sentido cachondeo, hubiera ido más despacio.
Ah, yo creo que sí, que es verdad que ha sido muy desconcertante todo desde el principio, pero claro, según un poco lo que hemos intentado seguir, por supuesto, las normas, pero también el patrón y la justificación de las mismas. Yo creo que ya veníamos tiempo poniendo encima de la mesa que había medidas que no parecía que tuvieran mucho sentido, que no tuvieran mucha lógica, ¿no? Lo de la vuelta de las mascarillas al exterior fue, bueno, absolutamente una decisión torticera, que yo creo que no defienden ni los que la tomaron, ¿no? Y hay que recordar que la mascarilla, se está hablando ya de la mascarilla en interior, quitarla, pero es que en exterior todavía oficialmente es obligatoria en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que se está planteando la posibilidad de quitar el interior antes de en exterior. Pero bueno, pues primero tenemos que pasar por la lógica, ¿no? La lógica nos lleva a pensar que primero, da igual cuánta gente hay en la calle, primero habrá que quitarla en exterior, y luego cuando hayamos pasado por ese proceso, y que la gente se acostumbre a no llevarla en exterior en todas circunstancias, pues ir a por los interiores, ¿no? Yo creo que eso es lo que el sentido común nos dice, que a lo mejor el timing ya se nos ha pasado y que ya tenemos que quitarlo todo y ver qué pasa. Pues sí, puede que sea eso lo que haya ocurrido, ¿no? Puede que sea ese el motivo que está detrás de las decisiones estas un poquito extrañas. Pero desde luego sí que es verdad que creo que en general nos toca ya acostumbrarnos a volver a una normalidad. Y también te digo que, claro, dependerá de qué pasa cuando empecemos a actuar de forma absolutamente como hacíamos hace 3 años o hace 4 años, si los contagios, se propagan muy rápido, qué efectos se producen, si no hay una nueva cepa, en fin, al final va a haber que seguir estando en guardia, sin duda.
Pues sí, ojalá no se vuelva a hablar pronto de una séptima o la absolutamente desconcertante.
Sí, superaremos, perdona, medida. Jorge, es que superaremos. Sí. Sí, no, que perdona, que es que superaremos, porque se va a superar, porque ya Rusia está agotada, lo hemos visto ya últimamente, y se está cerca de alcanzar un acuerdo, tarde o temprano, superaremos la dureza de las consecuencias de la guerra, pasaremos este bache, porque los transportistas del gobierno pues se ve que empiezan a tener endurecimiento, solo falta la parte del gobierno morada, que a ver si empieza a tener un poco de luz, Dios lo quiera, ¿no? En una situación tan triste, su actitud patética me parece tremenda, pero bueno, gastarse esos 20.000 millones, pero bueno. Pero la sanitaria es la que va, y ya lo veremos, que dará. Por eso digo que hay que ir más despacio, porque ya verán que de aquí a 6 meses el problema va a ser otra vez la COVID. Por eso no podemos relajarnos tanto.
Luis Ascona, Ignacio Afonso Montes de Oca, compañeros, un placer compartir con ustedes el tiempo de análisis. Buen día, hasta la próxima.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, un abrazo fuerte.
2:27 de la tarde, alto en el camino, nos espera la actualización de las noticias de este martes 29 de marzo. José Antonio López, que es delegado territorial de la ONCE, coordinador de un concurso precioso que tiene como participantes más de 2.000 niños y niñas de diferentes centros escolares de toda Canarias y a casi 50 docentes. Un concurso que habla de inclusión y accesibilidad. Con Javier Vega hablaremos de turismo y cerraremos el programa de hoy con un saltito a la capital de España para comer rico, para comer bien. Nos lo va a contar nuestra compañera Isabel Fernández.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar.
Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva. No podemos.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros, bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera. Me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues oertes o prescindir de ellos.
¿Cuándo? Vamos a hacer un cambio radical de internet, de modelo y de producción.
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido
publicado. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE porque es más.
Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12 y 32 minutos de la mañana, seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria y toca hablar con el jefe de informativos de esta casa, con Santiago Morollón, que nos va a hacer un adelanto de lo que vamos a seguir contando. Santi.
Hola, buenos días, Jorge. Bueno, pues pendientes de ese Consejo de Ministros, donde se va a aprobar el plan que recoge todas las medidas que desarrolla el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania. Son 16.000 millones de euros, pero desde luego la que ha tenido más repercusiones es esa medida para bonificar en 20 céntimos por litro el combustible que adquirimos, tanto los particulares como los profesionales. Bueno, hemos hablado con representantes de distintos ámbitos que nos han asegurado que la medida no será tan exitosa como pretende el Gobierno central, porque el precio del carburante continúa subiendo. Por lo tanto, que ahora mismo se rebajen 20 céntimos no da para mucho. Los empresarios también hubieran preferido que sus 20 céntimos se redujeran en impuestos. Hablaremos también de una nueva embarcación, la novena ya en 72 horas que llega hasta las costas de Canarias con inmigrantes, en este caso hasta Gran Canaria, con 27 personas a bordo. Y además, en este caso, buenas noticias desde Madrid Fusión, donde Gran Canaria está presentando sus productos del sector primario referente a lo que es la Semana Santa y la conectividad aérea. El consejero de Turismo, Carlos Carlos Álamo informaba a nuestros micrófonos de que vamos a tener las mismas plazas aéreas, tanto en nacional como en internacional, que las que tuvimos en 2019, recordemos, el año anterior a la pandemia. Y en cuanto a las reservas, pues los hoteleros dicen que van a estar entre el 70 y el 90%. También son buenas noticias.
Y tanto que sí. Gracias, Santi. Te escuchamos en un ratito.
Hasta ahora.
12 y 34 minutos del mediodía, de la tarde, y toca hablar de un concurso inspirador, el que organiza la ONCE y en el que van a participar más de 2.000 estudiantes y más de 40 docentes de Las Palmas. Un concurso que se va a desarrollar o que se está desarrollando en un primer paso a nivel regional bajo el lema El Camino que nos hace iguales. Y queremos hablar con don José Antonio López, delegado territorial de ONCE y coordinador del concurso. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos tus oyentes.
Un concurso inspirador, un concurso pensado para los escolares, para los más pequeñitos, para las más pequeñitas, un concurso, y esto es lo importante, que habla de inclusión y de accesibilidad.
Efectivamente, es un concurso ya que tiene una larga trayectoria. Estamos en la edición número 38 y en este caso con ese lema que tú acabas de decir, ¿no? El camino que nos hace iguales, que es una constante de la ONCE a nivel, desde siempre, pues bueno, logramos involucrar a miles de estudiantes en toda España, concretamente este año me parece que en torno a los 151.000 estudiantes, aquí en Canarias pues algo más de 5.300 y en nuestra provincia, en Las Palmas, pues estamos hablando de 2.300 estudiantes, 45 docentes, y efectivamente lo que queremos es que nos hicieran propuestas a través de carteles, en el caso de las categorías de los más pequeños, y vídeos, pues que propusieran cuestiones que abordaran pues la mejora, la inclusión, la igualdad en territorios tales pues como la educación, el ocio, el empleo y la accesibilidad universal en general, ¿no?
¿Niños de qué edades estamos hablando? ¿Niños y niñas de qué edades?
Pues primaria, secundaria, ESO, bachillerato, formación profesional. Hay una categoría también para personas con estudiantes con discapacidad intelectual. Y este año incorporamos también a las AMPA, a las asociaciones de madres y padres, para que propongan también pues proyectos que ayuden dentro del entorno educativo pues a la mejora de la inclusión, de esa siempre necesaria accesibilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Se valora la calidad, el mensaje, la accesibilidad. Sí. Bueno, hay trabajos, no se puede evidentemente desvelar nada, pero hay trabajos verdaderamente espectaculares que uno los ve y se sorprende de que procedan de niños y niñas tan pequeñitos.
Pues sí, hay cosas verdaderamente sorprendentes y la verdad es que hay trabajos muy bien hechos, con mucha dedicación, y los coles, los maestros y las maestras, la verdad que se implican de una manera muy muy especial, y incluso hay trabajos que realmente a lo mejor pues no los puede seleccionar porque no cumplen los requisitos en cuanto a qué es lo que se pide, pero sí te das cuenta de que en el fondo esas clases han trabajado, esas aulas han trabajado cómo se trabaja desde la perspectiva, por ejemplo, del deporte con personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? O desde otras perspectivas. Y la verdad es que está muy bien, muy muy interesante. Y efectivamente los jurados pues valoran de una forma especial pues la creatividad, la calidad de ese trabajo, el mensaje y
José Antonio,
la accesibilidad.
¿Cuál es el premio final y cuándo se conocen los ganadores del concurso a nivel regional?
Hoy precisamente celebramos el jurado a nivel provincial. Después, a finales de abril, se celebran los autonómicos y en la primera quincena de mayo, los premios nacionales. Los nacionales recibirán una tablet para que puedan seguir creando, precisamente. Y luego también pues se suele celebrar a finales del mes de junio un campamento en Madrid donde van los 17, las 17 finalistas en las distintas categorías de cada comunidad, y hay un campamento espectacular del que nos suelen, vamos, solemos tener una información súper buena, de que los alumnos pues se lo pasan muy bien y trabajan pues muchas también cuestiones relacionadas con estos temas del ocio, de la inclusión, de la igualdad, y además pues se divierten, ¿no? Porque van pues a algún parque de atracciones de Madrid y hacen pues muchísimas actividades que le fomentan también pues eso, el generar pues equipo y el trabajar en este campamento pues las actitudes más favorables, ¿no? Y valores.
Pues ojalá que en ese concurso final estén representados muchos niños y niñas, muchos colegios canarios, niños y niñas canarias, que lo que hacen es desarrollar una creatividad enorme, la que tienen los escolares canarios. Gracias, José Antonio López, delegado territorial de ONCE y coordinador del concurso, por contarnos las bases o el futuro, la larga vida de un concurso inspirador que cumple ya su 38ª edición. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo, 12:39 de la tarde, alto en el camino, y regresamos para hablar de turismo con un experto en la materia, con Javier Vega, secretario de la Escala Internacional.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias en Madrid Fusión.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se van a...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Alistegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
12:41 de la tarde. Vamos a hablar con Javier Vega, vicepresidente de Escal España. Javier, muy buenas.
Hola, Jorge. Muy buenos días.
Un placer hablar contigo. Fíjate qué gran noticia acaba, como quien dice, de confirmar Carlos Álamo en Madrid Fusión. Se va a recuperar, sigue creciendo la conectividad de cara a Semana Santa, casi que el mismo número de plazas internacionales y nacionales que en el 2019.
Sí, hombre, es una buenísima noticia. Ya se ha visto el trabajo que está haciendo tanto la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias como el Patronato de Turismo de Gran Canaria para volver a recuperar esos niveles, ¿no? Y ahora lo importante es llenarlos, porque claro, los aviones si vienen vacíos, problema. Pues lo que hay que hacer es el esfuerzo para poder llenarlos, que está la cosa pues complicadita, como bien sabes.
Una grandísima noticia, a la que hay que sumar también grandes noticias relacionadas con el sector del turismo. En este momento en el que se abre la mano, Javier, tú a nivel particular, ¿cómo ves esto de suspender temporalmente todas las restricciones?
Hombre, yo creo que ya debemos ir recuperando un poco la normalidad. Yo no soy ningún experto, no sé si se está haciendo más rápido de lo que se debe, pero luego que hay un clamor porque la cosa se vaya normalizando, ¿no? Al final hemos visto que este virus, que era tan mortífero en un principio, ahora prácticamente es una gripe. Los que se ven afectados, pues lo han pasado como una pequeña gripe. Ya no tenemos la mortalidad, las incidencias que teníamos antes y el colapso que había en los servicios sanitarios, con lo cual entiendo que todo tiene que ir volviendo a recuperar su normalidad. Hay que volver a abrir los espacios, recuperar los aforos que teníamos antes, nuestros horarios y volverán a encarar la vida como la teníamos en el antes de marzo del 2019.
Sí, la parte buena es eso que acabas de contar, una ocupación hotelera que va a rondar en Semana Santa entre el 70 y el 90%. La parte mala, lo que estamos viviendo, ¿verdad, Javier, con la dichosa guerra, con el conflicto bélico, y casi que habíamos dejado atrás esa incertidumbre, sobre todo de los visitantes del Reino Unido, con las restricciones que eran muy duras? Ahora resulta que la incertidumbre la provoca la guerra.
Hombre, está claro que la incertidumbre lo que hace es que ralentizar las reservas. Llegamos ahora a Semana Santa, como tú has dicho, unos picos del 80%, que quizás eso es lo que deberíamos tener durante todo el mes de abril, estar en torno a los 80, rozar el 90, al 95 los días claves de Semana Santa, sobre todo tirado por el público local. Pero no es así, estamos en torno a un 70%, y vamos a ver cómo viene mayo, si esto se despeja un poquito, y esperemos que vaya un poco mejor. Es verdad que el mes de mayo pues ya nos cambia la temporada, empezamos en verano, y los precios no son los mismos que teníamos la temporada de invierno, con lo cual pues aumenta siempre un poquito el volumen de llegadas, pero a un nivel menor de ingresos, claro.
Por fortuna los precios son diferentes, ¿no? Van a ser diferentes.
Bueno, por fortuna para el que los paga, pero no para el que los cobra, porque hay que soportar ahora incremento de costes que estamos teniendo en todas las actividades, y por supuesto pues el sector hotelero también se ve marcado por el problema, porque te suben todos los costes y tienes unos contratos cerrados con tour operadores, con lo cual pues no puedes aumentar los precios y tienes tú que asumir ese incremento de costes, con lo cual no es bueno. Hay algunas empresas que no tienen pulmón para soportarlo y les puede poner un problemón. Si vemos que la luz se les dispara, como se nos está disparando, ¿no?, con unas terribles facturas de la luz en estos momentos, pues obviamente no es bueno. No es bueno, hay que mantener siempre un nivel de ingresos óptimos para poder hacer frente a los costes y que sea una explotación beneficiosa, si no, pues no vamos a la ruina, claro.
Y seguirá siendo, ¿verdad, Javier, un salvavidas? Porque si algo bueno dejó la pandemia es que nos agarramos al turismo local, al turismo nacional, y van a seguir respondiendo.
Hombre, vamos a ver, el turismo local siempre responde, sobre todo en fechas claves, en Semana Santa y en los meses de verano. Nuestra apuesta es no solamente seguir fomentando la llegada del turismo local, que por supuesto está ahí, pero el resto del turismo nacional, que se ha portado muy bien con Gran Canaria, particularmente durante toda la pandemia, pues que no sea una opción que de escape, sino que al final se consolide y fidelicen y nos tengan en sus referencias a la hora de tener sus vacaciones en momentos puntuales, en verano, Semana Santa, como se había visto el año anterior, y este año pues se ve un poquito más flojo ese tema, y esperemos que se pueda recuperar precisamente pues lo que has comentado, ¿no? Esas apuestas que están haciendo las aerolíneas por aumentar las plazas hoteleras, entonces están poniendo al destino al alcance de todo el mundo. No pueden decir que no llegan porque no hay plazas, no hay problemas de conexión, todo lo contrario. Se apuestan por la conectividad, pues lo importante es que se llenen los hoteles, claro.
Por suerte, al aliviarse las medidas, se eliminaron o desaparecieron los obstáculos para principalmente de los habitantes de Reino Unido, los alemanes. ¿Seguirán siendo los principales mercados emisores?
Bueno, sí, siempre se han portado muy bien, alemanes, con Gran Canaria muchísimo los alemanes, los ingleses para otras islas, también en Gran Canaria, y también el mercado nórdico, que responde muy muy bien la temporada de invierno, pues somos referentes. Pero es verdad que lo bueno siempre es abrir la mano y irte a otras zonas, ¿no? Desgraciadamente se ha hecho un trabajo por estar en otras zonas de Centro Europa, que realmente pues ahora tienen un problema porque están muy cerca de la zona de conflicto, y ese trabajo se ha perdido, pero se había abierto rutas con Polonia y países del este, que va a ser complicado en estos meses, pues porque claro, que ellos piensen en vacaciones cuando tienen la guerra a la puerta de casa, ¿no?
Pues sí. Un último apunte, Javier, interesante este almuerzo coloquio en el Hotel Lopesan Costa Melonera el jueves, está a la vuelta de la esquina, sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro. Palabras que a mucha gente terminan por enredarlos, pero que son palabras con las que nos tenemos que familiarizar, porque van a ser el eje del futuro, ¿eh?
Hombre, está clarísimo, ¿no? Si Gran Canaria con el proyecto que vamos a presentar, que es el del Salto Chira, alcanza la soberanía energética y no depende sino de sí misma para producir encima con fuentes limpias y renovables, va a ser magnífico, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para verlo cómo se enfoca en el turismo, porque está claro que el turismo demanda muchísima energía, y si puede abaratar costes y encima de una forma sostenible, pues mejor que mejor, ¿no? Porque eso lo vemos los canarios, los ciudadanos, y también nos lo demandan nuestros turistas que quieren ir a mercados limpios, donde se haga apuesta por proteger el entorno y que no se sea agresivo con las prácticas de obtener energías, con lo cual es magnífico, es una oportunidad y agradezco que lo nombre, Jorge, para invitar a toda la audiencia, a todo aquel que tenga alguna inquietud sobre el proyecto y el turismo, pues que los emplazamos a que nos manden un correito a club@escalgrancanaria.es y se apunten a este interesantísimo almuerzo debate que nos va a dar Jonay Concepción, que es el director técnico del proyecto Salto Chira.
El jueves 31 de marzo. Javier Vega, director de Escal España, muchísimas gracias por compartir todos esos conocimientos amplísimos que tiene sobre el sector turístico. Gracias, Javi, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
Un abrazo para ti, Javier Vega, director de Escal España, secretario de Escal Internacional. Son las 12:49 de la tarde. Seguimos avanzando de manera imparable, en este caso hacia la recta final de este espacio informativo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Son las 12:50 del mediodía y hay que seguir hablando de Madrid Fusión. Seguro que si ustedes que lo han hecho ya y lo seguirán haciendo, hacen búsquedas en relación a Madrid Fusión, Canarias, Madrid Fusión, les aparecerá la misma frase: Canarias conquista Madrid Fusión. La que verdaderamente está conquistando Madrid es nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, muy buenas.
Muy buenas, Jorge. La verdad que no sé si yo estoy conquistando Madrid Fusión, pero ten por seguro que Gran Canaria, con su gastronomía, con identidad, aquí en Madrid Fusión está conquistando a todo el mundo. Y fíjate, tengo muchos protagonistas en esta segunda edición de Madrid Fusión, y uno de ellos esta mañana hacían ahí un taller, una demostración maravillosa con Casa Romántica, ese maravilloso restaurante situado en Agaete. Estaba Víctor Lugo y también Kiwi Lugo, que ayer estaba además en el concurso de pasteleros y viene aquí a dar esa pincelada dulce con Gran Canaria. Kiwi, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está la experiencia? ¿Cómo está siendo la experiencia?
Bueno, sin duda este año Madrid para nosotros es bastante grande, está siendo súper productivo y no pudo ser ayer, pero la verdad que nos llevamos buenas expectativas, sobre todo los conocimientos con los que nos quedamos. Y la ponencia de hoy, la verdad que súper bien, tranquilo, enseñando un poquito lo que tenemos en carta, uno de los postres que es el pesto dulce en Casa Romántica, y explicar un poquito el proyecto tan bonito que tenemos en el restaurante, ¿no?
¿Le llama la atención a la gente esta mañana cuando estuvo todo lo que se puede ofrecer dentro de un restaurante? La finca La Laja, que es maravillosa, yo he tenido la oportunidad de estar allí y de verdad que entre el café, todos los frutales y todo eso se transforma además en la gastronomía del restaurante. ¿Qué fue lo que más le llamó, lo más que preguntó la gente?
Bueno, la verdad es lo que estabas diciendo tú, el proyecto en sí y el entorno que tenemos en Casa Romántica, no solo en Casa Romántica, sino también en Finca La Laja, tenemos bastante variedad y para nosotros es un lujo tener ese proyecto y ese ambiente, ¿no?
Bueno, pues muchos éxitos, a cocinar mucho y te debo una visita, ¿eh? Y todos esos postres los quiero probar.
Cuando quieran, están invitados.
Jorge, la verdad que mucha gente viene a hacer talleres, pero también vienen grandes cocineros. Y aquí tengo por aquí, no sé si has ido ya al restaurante Tabaiba con Abraham Ortega. Hay lista de espera, es difícil.
Entonces tengo que llamar ya.
Sí, tienes que llamar ya, a ver si vamos a decirle algo a Abraham, a ver si nos hace un favorcito a la copa y nos va poniendo mesa. Abraham, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás viendo la apuesta de Gran Canaria en esta edición de Madrid Fusión?
Pues la verdad que cada año que pasa la veo más sólida, es una apuesta mucho más madura, con más sensatez en lo que en su discurso. La verdad que es genial, esta edición ha sido maravillosa. Mucho feedback de la gente, muy positivo.
Tú que además vienes aquí, ves amigos también de fuera, otros cocineros, que también te darán ese feedback, ¿no?
Total, sí, sí, al final llegas aquí, también es una excusa para vernos y reencontrarnos entre ferias y ferias. Sí, siempre está guay, sobre todo amigos a nivel nacional. Y bueno, te los traes para tu casa para que vean lo que se hace en tu tierra y las sensaciones han sido maravillosas, la verdad.
Oye, ¿qué tal en el restaurante? Bueno, ya sé que bien, porque ya el otro día intenté yo reservarle a mi madre, dice, estamos con lista de espera.
Pues la verdad que ahora vimos un momento dulce con Tabaiba, después de un año que ha sido la apertura de como una montaña rusa, pero bueno, con muchas ganas, trabajando muy duro, pero disfrutando lo que al final es un sueño.
Y bueno, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? ¿Hasta mañana o solo hoy?
Un poquito más, porque al final aprovecho y hago también un poquito de ocio por Madrid, que hacía tiempo que no venía. Y bueno, sí que estaremos todos los días en la feria y después pues ya de ocio.
¿Con qué producto de la isla te quedas? Ya sé que es difícil.
Eso me lo pone muy difícil, ¿eh? Pero yo soy muy fetichista del queso y para mí un buen queso de flor no tiene competidor, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Abraham.
Nada, a ti, ¿sabes?
Bueno, está hablando
ahora. Qué rico, queso de flor.
Sí, sí, Jorge, es que el queso de flor, pues tú sabes, para mí es uno de los mejores quesos
del mundo
que puedes disfrutar en el mundo, ¿verdad?
Eso
no obstante,
eso es
se presentó ayer, tú sabes, el segundo foro internacional del queso que próximamente se va a celebrar en la isla de Gran Canaria. Tenía por aquí al maestro quesero, porque ahora va a haber un taller de queso, además. Pero el maestro quesero se me perdió, estaba como por ahí preparando todo y disfrutando, a ver si encuentro por aquí, si te parece, a más protagonistas. Es que hay muchísima gente y espera, tengo por aquí Willy, ¿cómo va?
Pues muy bien, disfrutando mucho. Ahora vamos arriba a ver a Antoni Luis Aduriz y a René Redzepi a dar un poquito de cómo crean sus ideas para los platos y demás. Vamos a ver si aprendemos algo.
Se aprende también, a pesar de que ustedes ya son jóvenes, pero sobradamente preparados. Tú con Pícaro Restaurante también pues estás haciéndolo muy bien, triunfando en Gran Canaria. Pero vienes aquí y coges nuevas ideas, ¿no?
Hombre, claro, estos convenciones de gastronomía son en las que los top mundiales presentan sus ideas nuevas y demás, y aquí es donde vienes a aprender toda la nueva creatividad que hay en el mundo.
Jorge, no sé si tú has probado la tarta de queso del restaurante Pícaro.
No la he probado, pero estoy deseando, y si no me equivoco, no quiero meter la pata, estamos hablando de un restaurante que está en
Mesa y López,
sí. En una esquinita, antes se llamaba el Monóculo, el apartamento.
Sí. Nuestra compañera Carla, si lo conoce, y le encanta. O sea,
yo también lo conozco, comía en el Monóculo, en el apartamento, comí una vez en Pícaro, se come de maravilla, pero es que aprovecho para recordar que la estética del restaurante es espectacular, espectacular.
Sí. Sí, tenemos, la verdad, que grande oferta gastronómica y grandes cocineros y jóvenes, además, en Gran Canaria. Le estaba comentando antes, Abraham, ¿con qué producto se quedaba de la isla? No sé, Willy, ya sé que es difícil, pero venga. De la piscina.
Complicado, complejo. Ahora nosotros estamos muy metidos con la ciruela y estamos muy enganchados a todos los sabores que conseguimos al fermentar de manera láctica la ciruela. Estamos trabajando en ello para hacer nuevos postres y nuevos platos alrededor de eso.
¿Hay un plato, por ejemplo, uno de los platos que estés con la ciruela?
Que tenemos es un postre que hacemos de ciruela fermentada con cuatro elaboraciones diferentes. Hacemos un helado, un mousse, un merengue seco y un polvo. Y un crujiente con la piel de la ciruela fermentada y lo acompañamos de una crema de chocolate.
¡Qué rico! ¿Eh, Jorge?
Riquísimo. Yo como a las tres, pero creo que voy a adelantar la hora de la comida.
Sí,
un par de
empezamos
horitas.
Por el postre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Isabel, oye, y ahora, dime. Sobre todo, mucho más aliviados todos, ¿verdad? Con esto de la suspensión de las restricciones van a poder cerrar a la hora que cerraban antes de la pandemia. Y eso, fíjate tú, es triste decir que es un lujo, pero es la palabra que me sale, es un lujo, ¿no? Corriendo viviendo los tiempos que estamos viviendo.
Es un auténtico lujo y lo ha pasado muy mal el sector de la hostelería, y por eso yo siempre animo que con responsabilidad vayamos a nuestros bares, a nuestros restaurantes, disfrutemos nuestra gastronomía. Pero un momento, hola, me estoy metiendo en el backstage aquí de Gran Canaria, en directo para Gran Canaria, ¿qué estamos preparando?
Uy, estamos recogiendo.
¿Y qué estábamos por aquí preparando a lo largo del día de hoy? ¿Cómo ha sido el trabajo?
Bien, a ver, un poco caótico porque tenemos que estar todos aquí en un trozo muy pequeñito, pero bien.
Se va poco a poco uno organizando, mañana última jornada también, a lo largo de estos tres días, ¿cómo han sido las sensaciones de ir trabajando aquí en las cocinas del backstage de Gran Canaria?
Pues bien, aquí nos echamos una mano entre distintos amigos o compañeros de cocina y poco más. La verdad que hasta que te toca la presentación, pues mira.
¿Contentos con el trabajo y cómo...?
Sí, muy, muy contentos.
No te robo más tiempo, ¿eh? Gracias. Están recogiendo, que los cogí así, Jorge.
Están recogiendo, tú recoges por ahí un quesito, recoges algo, ¿no?
Sí. Pues mira, ahora en breve, que nos lo vamos a perder, a partir de la una tuya, las dos aquí, pues va a estar Isidoro Jiménez, que es un maestro quesero, y va a haber los quesos de Gran Canaria. Y mira, van a intervenir, por ejemplo, quesos de la quesería Los Castañeros, quesería La Gloria, uno que a mí me encanta, Media Flor, de Cortijo de Caideros, que para mí es un queso maravilloso, quesería Cortijo de Pavón, y el queso de Flor, que va a ser el último que se va a degustar, de quesería Cortijo de Caideros también. ¿A qué te gustaría estar aquí, Jorge?
Me encantaría estar ahora mismo en tu lugar, hay que tomar buena nota de los secretos de esos quesos también elaborados y que de verdad están para chuparse los dedos. Fíjate lo que nos has traído, Isabel, nos has acercado a pasteles, a quesos, a salsa de ciruelas. Después hay que correr mucho en el gimnasio para bajar todo esto.
Mira, yo no sé ustedes, pero yo con lo que estoy corriendo aquí, en ese Madrid Fusión, corriendo de un stand a otro, que tengo ya los tenis que sueltan humo, me puedo permitir ahora ponerme hasta arriba de quesos, de dulces y de todos los productos de Gran Canaria, que de verdad tienen un gran stand, muy visual, y la gente no para de venir por aquí, igual que también la zona de Saborea, que también es maravillosa. Mira, esta tarde me voy a tomar un cafecito, que ahora están haciendo unas degustaciones de café.
A nuestra salud. Isabel, todavía te queda el día de mañana, que lo sigas disfrutando.
Mañana más y mejor,
y que
compañero.
Sigas haciendo ese trabajo tan bueno que estás haciendo. Gracias.
Un abrazo.
A punto de llegar a la una de la tarde con Madrid Fusión, vamos a cerrar la mañana de COPE Gran Canaria en el día de hoy. Los mandos técnicos, Guillermo Correa. Les saludo, Jorge Peris, encantado de hacerlo. Mañana más. Hasta mañana.